La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza. Bienvenidos a este arranque semanal al que le ponemos toda la intención de sacar el mayor provecho posible durante los muchos minutos que tenemos por delante aquí en La Mañana en Guadalajara. Una hora para recorrer juntos los asuntos que vertebran la actualidad en todos los ámbitos a través de dos cifras mágicas, el 89.3 y el 102.5 de la FM, con compañía de buenos amigos y buenos profesionales, desde luego que por descontado a este lado contamos con los más grandes, comenzando, cómo no, por nuestro queridísimo Abel Cebrián, el mago de las ondas. Buenos días de lunes, Abel, ¿cómo estamos? Y siguiendo por nuestros compañeros de los servicios informativos, con quienes repasamos ya de ya los principales titulares de esta mañana. Pues hoy es lunes, es 11 de marzo y es una fecha clave en la historia reciente de España. Un día negro, 9 años han pasado desde aquellos fatídicos atentados que marcan, por supuesto, tiempo después la agenda informativa también de la mañana. Miguel Chiverto, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. 9 años, yo lo recuerdo bastante bien porque, no tuve ningún familiar, un par de conocidos medio lejanos y tal, pero bueno, gente que sí la había visto en alguna ocasión, pero recuerdo que lo pasé mal. Yo no estaba en Madrid en ese momento, me pilló, bueno, de viaje, estaba en Venecia, y mi hijo todos los días quedaba a las 8:30 de la mañana en la estación de Atocha con otros compañeros que venían precisamente desde Santa Eugenia, quedaban allí y luego iban juntos en las cercanías hasta Chamartín. Hasta que les pudimos localizar en el colegio.
Me imagino que ratos de angustia y de pánico. Todos, pues sí. Es curioso, pero todos en mayor o menor medida, todos los españoles tenemos alguna historia vinculada a aquella horrible fecha del 11 de marzo. Todos, bueno, por supuesto que aquí en todo lo que es la zona de Guadalajara, en la zona del corredor del Henares, que también se vio afectada de manera importante, ¿no? El número de víctimas dentro de esos trenes, ¿no? Que viajaban con destino a Atocha. Sí, que se dejó sentir con mayor brutalidad, digamos, pero yo creo que todos tenemos ese corazón encogido, ¿verdad?, cuando recordamos un día como hoy, a pesar de que, bueno, ha pasado el tiempo, han pasado los años, y más que nada yo creo que la gente también quiere tirar hacia adelante. Lo que pasa es que sin olvidar, porque es importante seguir recordando. Eso lo hacen todos los años en un municipio que sí se vio afectado en las muertes de varios de sus vecinos dentro de estos atentados, como es el municipio de Alovera.
En Alovera todos los años no dejan de rendir homenaje a, en concreto de Alovera eran 6 las personas, los vecinos de Alovera, que fallecieron en esos brutales atentados. Y a las 12 del mediodía, como marca, digámoslo así, un poco la tradición, según me decían esta mañana en el Ayuntamiento de Alovera, un minuto de silencio en el monumento a las víctimas de este municipio. Y aquí en Guadalajara no hemos querido por menos que contar con el mensaje del alcalde, de Antonio Román Jasanada, en este día del 11M, y lo recordaba de esta manera.
Hoy es el 11 de marzo, el noveno aniversario de un día que probablemente cambió la historia reciente de España, un brutal atentado terrorista que afectó de manera muy negativa a Guadalajara, donde varios vecinos de Guadalajara y de los pueblos de alrededor fallecieron aquel día, y días después otro vecino de Guadalajara, Javier Torronteras, Geo, que también murió dentro de las operaciones relacionadas con el 11M. Y hoy desde Guadalajara queremos estar cerca de los familiares, de las víctimas, de los heridos que hubo en aquel 11M, con el mensaje de que si siempre estaremos al lado de las víctimas y esperemos pues que la justicia y la verdad pues caiga siempre sobre este brutal atentado que hubo hace ya 9 años en Madrid.
9 años, efectivamente. Hoy aquí podemos decir que yo creo que no hay municipio que no cuente con una, bueno, pues sobre todo con algún monumento, ¿no?, en memoria a estas víctimas del terrorismo en general. Aquí en Guadalajara hace unos años también se inauguró en la confluencia de las calles Cifuente y Constitución
esa glorieta de
víctimas, del terrorismo. Bien mencionabas en Alovera ese monumento que todos los años en estas fechas se rodea de velas y se rodea también de vecinos de Alovera que no olvidan y que quieren juntar y bueno, pues recordar con ese respetuoso minuto de silencio la memoria de estas víctimas. Aquí en la capital, bien lo decías, el alcalde como cabeza visible del ayuntamiento, pero también por parte de otros grupos políticos se tiene este recuerdo.
Lógicamente, por parte de la oposición esta mañana, Madalena Valerio, la portavoz socialista en el ayuntamiento, ofrecía una rueda de prensa para otro tema totalmente distinto. Y lo primero, sus primeras palabras ha sido en recuerdo a las víctimas del 11M. Escuchamos a Madalena Valerio.
La verdad que un día triste, ¿no? Porque el recuerdo de casi 200 personas que dejaron su vida en un atentado terrorista el día 11 de marzo, hace ya 9 años, que además un atentado terrorista que golpeó de manera muy dura a la provincia de Guadalajara y a esta ciudad con 12 personas que a muchos de ellos, los que estamos aquí, le ponemos cara, aparte de tener nombre y apellidos, también cara, ¿no? Vecinos nuestros que iban a trabajar, a estudiar o a Madrid, a cualquier gestión, y que dejaron su vida en esos trenes hace ahora 9 años.
Pues es que lo estamos viendo, marca la agenda. Este día marca la agenda de todo el mundo, en todos los sentidos y en todos los ámbitos.
Sí, así es.
De hecho, bueno, pues es inevitable que hoy pongamos los telediarios, ¿verdad? Y en la televisión también veamos esas imágenes que yo creo que no hace falta que nos pongan porque todos tenemos bastante, bastante grabados en la memoria y en la retina.
Y que yo particularmente intento evitar el verlas.
El exponerte porque, a esas imágenes.
Sí, me vuelve a poner la carne de gallina y la verdad no. No,
bueno, pues
ya no más.
Vamos a celebrar otro tipo de aniversario que es, yo creo que bastante más bondadoso y sobre todo mucho más ecológico y limpio. Es el de la línea verde de Guadalajara.
El de la línea verde de Guadalajara. Se puso en marzo del pasado año esa web. En la que atiende todas las consultas de usuarios particulares, de empresas, todo en gestión medioambiental, de ecología y demás. Cualquier duda que puedas tener respecto al medio ambiente, a la ecología, qué puede hacer mi empresa, qué puedo hacer yo por ayudar, por beneficiarme de la ecología y
del reciclaje, cómo puedo reciclar este elemento que tengo en casa y no sé cómo deshacerme de él, cómo lo puedo hacer de una forma limpia y ecológica.
¿Dónde lo puedo llevar? Un punto limpio, horarios, todo.
Incluso, tengo que podar los rosales de mi jardín, ¿cómo me recomiendan que lo haga? Bueno, pues también efectivamente se responden a ese tipo de preguntas.
¿Y si tengo árboles y los podo, dónde llevo el resultado de la poda?
O si hay un árbol en mi calle que está entorpeciendo ciertamente el paso porque en un vendaval se le ha caído una rama, bueno, pues ¿dónde dar buena cuenta de ello? A través de esta línea verde,
www.lineaverde.com. Exactamente. Y hoy el concejal de Medio Ambiente, Francisco Úbeda, pues también nos ha grabado unas palabritas sobre este aniversario de Línea Verde.
El primer aniversario de la puesta en marcha de la página web lineaverdeguadalajara.com, cuyo objetivo es tener una página de acceso a los ciudadanos y a las empresas de Guadalajara sobre legislación ambiental, trámites administrativos, ayudas, subvenciones y consultas medioambientales online o por teléfono. A lo largo de este año hemos tenido unas 16.000 visitas y consideramos que obviamente que es un éxito porque va increciendo.
Bueno, pues la verdad es que hoy nos ha hablado el concejal de Medio Ambiente. El otro día teníamos por aquí a nuestra queridísima concejala de Parques y Jardines de Zona Municipal, que también tiene parte contratante dentro de esta línea verde guadalajara.com, y nos contaba que ella, esto me lo decía a mí un poco fuera de micrófonos, pero es simpático y lo podemos contar, que ella, bueno, pues con el objetivo el año pasado de comprobar que funcionaba realmente, dice, hice un par de preguntas, dice, muy tontas, acerca de, pues eso, del jardín, a lo mejor de plantaciones, dice. Y la verdad es que me contestaron inmediatamente y muy de manera muy eficiente, muy clara. Dice, con lo cual puedo dar fe y constatar de primera mano que la línea verde funciona.
Que funciona.
O sea que nada, que sí. Lo invitamos a también a que lo comprueben el resto de
nuestros
oyentes.
Si te está escuchando
oyentes.
Ahora, que seguro que
seguro
sí.
Que sí, Ana.
Francisco Úbeda también dirá, mira, oye, como mis compañeras concejalas también llaman y dicen que esta línea funciona.
Claro, claro, oye. Se dan de la mano. Es que además hay que recordar que bueno, pues yo a mí que el tema del reciclaje siempre me gusta tanto y creo que le podemos sacar tantísimo partido y se ponen tanto a nuestra disposición por parte del ayuntamiento que, bueno, merece la pena, ¿no?, que el ciudadano responda. Yo creo que ahí podemos encontrar no solamente respuestas a las preguntas que nos puedan surgir a nosotros, sino también la curiosidad de satisfacer hacer otras que no sabemos ni que tenemos, pero que a la hora de consultar esos foros, que son foros muy vivos y donde la gente no tiene ningún problema en preguntar determinadas cosas de diferentes ámbitos, bueno, pues podemos encontrar ahí, yo creo que respuestas muy, muy acertadas a preguntas que ni siquiera nos habíamos planteado todavía en relación al medio ambiente.
Yo hay muchas que todavía, y sigo dudando entre eso que se dice siempre, una botella la tiro al contenedor del vidrio y una copa no la puedo tirar ahí.
¿Por qué tiras una botella y no tiras, por ejemplo, una lámpara, una bombilla?
Claro.
Bueno, pues son...
O una copa de vino.
Una copa de vino.
Una copa de vino.
Pues. Bueno, porque una cosa es vidrio y otra cosa es cristal.
Por el plomo,
claro,
me lo han explicado, que es que lleva plomo.
Quedaría tanto, además, por explicar y por animar a la hora del reciclaje, que yo siempre ando detrás de nuestro concejal de medio ambiente para estas vicisitudes. En fin, desde luego ahí queda esa lineaverde.com, lineaverdeguadalajara.com, pues para que podamos resolver así de primera mano y desde la comodidad del hogar o desde cualquier parte donde nos encontremos dudas medioambientales que puedan surgir para llevar pues mejor nuestro día a día y sobre todo desarrollar más nuestra conciencia ecológica. La conciencia informativa la desarrollamos todos los días, ejercitamos bien ese músculo a las 2:20 de la tarde cuando llegan Miguel Chiverto, Ernesto Morán, Santiago Burgos, con todas las noticias del día, eso sí, ya servidas en bandeja de plata en ese informativo local y provincial. Ahora estáis en modo cocineros, elaborando esas noticias.
Ahí estamos en la cocina.
En la cocina, con los fogones, los tres chefs, claro que sí, como los tres tenores, pero en este caso los tres chefs de la información.
Y luego vendremos a esta mesa y serviremos los platos bien aderezados.
Bueno,
seguro.
Pues esos platos bien aderezados los esperamos, la verdad es que con ganas para saber en qué se desarrolla esta semana y cuáles son esos titulares después reconvertidos en noticias. 2:20, Miguel Chiverto, muchas gracias.
De nada, a ti, y mira qué cara de felicidad trae Ernesto.
Mira lo que nos ha traído el viento, mira lo que nos ha traído el viento. Bueno, pues porque una hora más tarde, a las 3:20, lo que llegan son esos titulares también desarrollados en el ámbito deportivo. Ernesto Morán, muy buenos días.
Buenos días, Mónica. Tenemos de todo este fin de semana. Por ejemplo, la buena noticia de la victoria fuera de casa del Deportivo Guadalajara, en Chapín, en Jerez, 0-1, gol de Kepa, otra vez saliendo del banquillo. Ya lleva 3 partidos en los que saliendo del banquillo ha marcado y precisamente los 3 fuera de casa. También buena noticia la del Quavit en la Liga Sobal, conseguía ganar después de 7 partidos perdidos. Y luego tenemos de todo, sobre todo malas noticias. Por ejemplo, derrota del Ceba en la Deco Plata, derrota de la Azuqueca en tercera división al igual que el Marchamalo. Y el resto de resultados los daremos a las 3:20 en Deportes Cope Guadalajara.
Que te los guardas en el bolsillo, ¿no? Luego ya los darás. Pues estuve viendo yo un poquito de ese partido del Depor contra el Jerez. Me sorprendió una cosa, pues muy femenina, desde mi punto de vista totalmente ignorante del tema deportivo. ¿Por qué iban de naranja nuestros chicos? ¿Han abandonado el morado?
No, porque hay una serie de partidos que tienes que jugar con la segunda equipación. Y como iban de azul el equipo local, el Jerez, pues se puede confundir un poquito con la camiseta morada. Sí que es verdad que hay una segunda opción, jugar con la blanca, pero el colegiado, que son muy pejilleros para esas cosas, al jugar con pantalones blancos los del Jerez, pues optan por la tercera camiseta que no coincide en nada con el Jerez.
Pues te voy a decir una cosa, el naranja también da suerte el equipo morado.
Efectivamente.
Bueno, pues más morado, eso sí, a las 3:20 de la tarde con Ernesto Morán y con toda la actualidad deportiva a nivel local y a nivel provincial, por supuesto. Ernesto, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Es una fecha, la de este lunes 11 de marzo, que a nadie escapa de la memoria y del sentimiento, que trae recuerdos del día más negro, ¿verdad?, de la historia reciente de nuestro país. Aquel atentado del que hoy se cumplen 9 años, que paralizó España y que heló nuestros corazones. Bueno, pues a pesar del tiempo transcurrido, siempre que llega esta fecha es inevitable que un escalofrío nos recorra la espalda y que nos obligue a abrir un espacio para la memoria, para el recuerdo, pero también para el análisis de asuntos que han derivado de él en fechas más recientes. De hecho, de ello se va a encargar hoy nuestra firma de los lunes, María Crespo. Buenos días.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Mónica. Buenos días, Abel. Se cumplen 9 años del atentado más brutal sufrido en España en los últimos años. Y a diferencia de lo ocurrido en los Estados Unidos, donde la tragedia unió, en nuestro país la muerte de casi 200 personas sirvió para reabrir heridas y separar radicalmente las dos Españas. Y aún quedan muchas cosas por explicar de aquellos espantosos días. Nadie niega que el gobierno de entonces hizo un nefasto manejo de la comunicación y se empeñó en negar la mayor ante una calle enfurecida. Pero la oposición, que venía calentando el ambiente muchos meses antes, aprovechó de manera indecente el dolor de la mayoría de los españoles. Y gracias a que los españoles votaron desde el dolor y el odio, consiguieron poner en el gobierno de España a José Luis Rodríguez Zapatero, el gobernante más inútil que hemos padecido desde Fernando VII. Y es curioso que el viernes premiaran al propio Zapatero por todo lo que ha hecho por las mujeres, decían. Cuando oí la noticia, me sorprendió y me pregunté qué es lo que Zetape ha hecho por las féminas. ¿Dejar más de un 50% de paro femenino? ¿Hacer todo tipo de políticas feministas para que las mujeres que quieren conciliar trabajo y familia no puedan? ¿Convertir el aborto en un derecho? ¿O no erradicar la lacra del maltrato femenino? Decir que Zapatero luchó por los derechos de las mujeres es tan absurdo como demagógico. Pero es que la demagogia es el denominador común de los socialistas. ¿O cómo se explica el escándalo que han organizado con el asunto de Ponferrada? Bajo el paraguas del acoso femenino, ahora se rasgan las vestiduras, pero poco les importó que un procesado, por el mismo motivo, negociara con ETA, olvidándose ahora de las posibilidades de reinserción. El acoso es algo vergonzoso y asqueroso, pero para todos, no solo para aquellos que interesa quitar de en medio. Y hacer uso semejante de esta situación para eliminar al contrincante político desautoriza a quien así actúa. La mujer merece una dignidad propia, como cualquier persona. Y si las leyes penales funcionaran para todos igual, las cosas serían muy distintas. Y si las leyes penales actuaran para todos igual, no asistiríamos ante espectáculos vergonzosos como a los que estamos asistiendo en las últimas semanas. España está en el punto de mira y si verdaderamente las llamadas mordidas no nos afectan a todos, sin embargo, hay un porcentaje muy alto de corrupción en las instituciones públicas que nos convierte en una sociedad arbitraria y de la que es difícil fiarse. Pues en muchos casos se cumple eso de quien tiene padrino se bautiza. Eso es lo que no puede ocurrir en España, que haciendo la pelota o baboseando, o lo que es peor, con otro tipo de prerrogativas, se consiguen favores administrativos, olvidando la igualdad de todos ante la ley. Si el gobierno va en serio, que parece que va, afrontará la reforma de las instituciones públicas de raíz y eliminará cualquier señuelo de arbitrariedad o de corrupción, si es que quiere que en Europa y en todo el mundo se nos tome en serio. Disfruten de una gélida semana marcada por las noticias que nos lleguen de Roma.
Buenos días, Guadalajara. Firmado María Crespo.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Ganar es dar la vida, es dar amor, es la salida, es un comienzo para que estemos mejor. Donando en cada gota yo soy vos y vos sos un poquito yo.
Bueno, pues en esta fecha tan clave os vamos a invitar ahora a hacer un viaje muy especial, el viaje de la sangre, que es el viaje de la vida. Vamos a hablar de donaciones por solidaridad, por altruismo, por generosidad y por civismo ante todo. ¿Por qué es importante que donemos sangre? Bueno, pues porque, entre otras cosas, estamos contribuyendo a salvar vidas y a mejorar la salud, con lo cual yo creo que hablar de donación de sangre es hablar de la mejor de las donaciones. Hoy, precisamente, 11 de marzo, la Asociación de Donantes de Sangre establecen su campaña organizada pues precisamente para recopilar donaciones en este sentido en la localidad de Junquera de Henares. Va a ser esta tarde a partir de las 5:30 y hasta las 9:30 de la noche en la Plaza Miguel de Cervantes, en el Centro Cultural Miguel de Cervantes, en el número 1. Desde luego vamos a hablar de la importancia que tiene un gesto como este que hoy nos piden desde la Asociación de Donantes de Sangre. Y lo vamos a hacer con la doctora Morales. Doctora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos la suerte de poder contar con una asociación de donantes de sangre aquí en Guadalajara que está muy viva, que se mueve mucho en pos de este preciado líquido. ¿Que por qué es necesario que donemos? ¿Es que acaso el ser humano no puede seguir fabricando a ese ritmo un tejido líquido como es la sangre?
Hombre, lo fundamental es que los componentes sanguíneos, que son tres básicamente, los concentrados de hematíes, las plaquetas y el plasma, únicamente los podemos obtener para uso terapéutico de las donaciones altruistas y voluntarias de un donante sano, porque no hemos encontrado el método de fabricar sangre humana. Entonces, es el acto solidario de personas sanas la que nos permite obtener la sangre total y de ella los componentes sanguíneos, cada uno de los cuales tiene diferente uso terapéutico para tratar diferentes enfermedades.
Pues vamos a hablar de esos destinatarios primero, porque el gesto está en nuestras manos. Pero eso sí, son muchas las personas y por muy diversos motivos a las que podemos ayudar. ¿Quiénes, qué personas pueden llegar a precisar transfusiones? ¿En qué sentido?
Pues en principio, a veces cualquiera de nosotros, ¿no? Por ejemplo, los concentrados de hematíes se utilizan para el tratamiento de anemias agudas o crónicas, para muchas patologías, o bien también como complemento en aquellas cirugías complicadas que suponen una gran pérdida de sangre. Entonces se necesita aportar los concentrados de hematíes para que la cirugía vaya bien. Las plaquetas se dedican fundamentalmente a soporte en tratamientos oncomatológicos y el plasma también en cirugías y en otras patologías.
Pues este es el regalo más valioso, yo creo, que podemos ofrecer a otra persona, porque estamos hablando básicamente de salvar vidas. La sangre salva vidas, ¿verdad?
Sí, desde luego, salva vidas, y además que con un acto que nos puede llevar únicamente media hora, podemos salvar tres vidas, porque se van a obtener tres tipos de componentes sanguíneos con su uso terapéutico definido.
Y además hay que hacerlo, yo creo que por solidaridad, lo primero, pero también podemos darle la vuelta a la otra cara de la moneda y hablar del egoísmo. Cualquier día nos puede tocar a nosotros o a alguno de nuestros seres queridos y cercanos, ¿no? Entonces es necesario. ¿Cuáles son, doctora, los tipos de sangre más golosos, más requeridos, los más raros?
Todos son necesarios, porque luego a la hora de poner un componente sanguíneo siempre hay que tener en cuenta la compatibilidad de grupo. De los conocidos, según el ABO, pues los más escasos, pero también los pacientes que menos lo requieren son los negativos, RH negativo, pero todos tienen su utilidad y de todos necesitamos.
Y en este caso uno puede pensar, bueno, yo es que no conozco cuál es mi grupo sanguíneo y, bueno, yo no sé si será un requisito. Vamos a hablar de los requisitos, vamos a desterrar mitos. ¿Quién puede, quién no puede donar sangre?
Las condiciones para donar simplemente ser una persona sana, sin patología previa, entre los 18 y los 65 años, y no hay que preocuparse de qué grupo sanguíneo es uno, porque siempre cuando se dona se repite el grupo sanguíneo, y si uno va a ser receptor de componente sanguíneo, siempre se le va a hacer como parte de las pruebas pretransfusionales. Siempre cuando llega alguien a ofrecerse para donar, se le hace una entrevista, porque tenemos que descartar, hay criterios de exclusión que pueden ser definitivos y otros temporales. Por eso animo a cada persona que quiera que nos pregunte aquí en la asociación, en el hospital o bien en las colectas extrahospitalarias cuando vamos a los pueblos de la provincia, porque esos criterios de exclusión están marcados por la ley y están dirigidos a garantizar la seguridad no tanto del receptor, sino también del propio donante.
Claro. Hay, de todas maneras, muchos mitos en torno a la donación de sangre que quizá nos hacen echarnos para atrás. Claro, que a la hora de buscar una excusa, pues que cualquiera puede valernos. No nos vale en este caso ni, bueno, pues haber tomado algún tipo de medicamento o antiinflamatorio, ¿no? Si nos dolía la cabeza esta mañana, esta tarde podemos donar sangre, ¿no?
Siempre eso hay que individualizar, y por eso siempre que se acerca alguien a donar se le hace la entrevista y el pequeño reconocimiento médico. Y existen una serie de causas definitivas, como por ejemplo tener una enfermedad grave que impida que al donante se le pueda extraer 450 mililitros de sangre, que es lo que se saca y que sea perjudicial para él, tener alguna enfermedad infecciosa que se transmite por la sangre. Esos son criterios de exclusión definitiva, pero luego hay muchos criterios de exclusión temporal que hay que valorar individualmente. como puede ser pues haber tenido una gripe hace 15 días, el estar tomando un medicamento antibiótico, o haberse sido sometido a una cirugía, o haber ido a un país tropical de vacaciones. Todo eso se explica individualmente al donante que quiere venir a donar.
Tenemos dudas, por ejemplo, cuando vamos a hacernos una analítica de sangre, que suele ser a primera hora de la mañana, doctora, nos dicen que vayamos en ayunas. En este caso, la sangre se recoge en Junquera de Henares esta tarde a las 5:30. No será necesario, ¿verdad?
No, porque es que es muy diferente. Una donación de sangre no es un análisis de sangre. En el análisis de sangre se sacan 3 tubitos, a lo mejor 5 o 10 mililitros en total. La donación de sangre se saca 450 mililitros, casi medio litro. Entonces no se debe donar nunca en ayunas.
Claro.
Siempre a 1 hora y media así de hecha la digestión, por eso vamos por las tardes a los pueblos, también porque se ha acabado la jornada laboral y de 6 a 9 la gente está más predispuesta, pero nunca se debe donar en ayunas, precisamente por la cantidad de sangre que se saca. Que lo único que va a repercutir en el donante es a lo mejor que le baja un poquito la bulimia y se tiene que restituir esa bulimia bebiendo abundantes líquidos después de donar.
De todas maneras, según estudios recientes que llegan, yo no sé hasta qué punto hacerles caso, pero hablan de los beneficios también de la donación para determinados grupos, ¿no? Por ejemplo, varones que gracias a la donación quizá reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y sobre todo, doctora, de la regeneración de la propia sangre. Es bueno para nosotros el donar,
sí, pero,
¿no?
Pero la... Como si dijéramos, el punto clave de la donación es que no hay que buscar un beneficio propio,
claro,
sino hay que hacerlo de manera voluntaria y altruista.
Bueno, hay que saber que de todas maneras uno se lleva mucho más de lo que da. Yo creo que en objeto, en forma de donación y como bien está diciendo la doctora, de solidaridad. Yo no sé si este mensaje cala mucho entre los guadalajareños. En las cifras de 2012, ¿qué nos dejan en cuanto a donaciones por parte de la Asociación de Donantes
pues,
de Sangre?
Sí, estamos estables desde hace unos años en unas 5.000 donaciones de sangre total anuales, que se reparten, por ejemplo, según estadística de 2012, en 2.475 donaciones que vinieron a hacerse aquí a Guadalajara, al hospital que es donde tenemos el punto de extracción y que atendemos donantes de lunes a viernes por la mañana y por la tarde, y luego 2.571 en las extracciones, en las colectas extrahospitalarias, que nos marca el Centro de Transfusión de Toledo y periódicamente, todos los meses, en los días de la semana, hacemos entre 6 y 8 salidas a los pueblos o empresas de la provincia para recolectar allí.
Claro.
Y acercar un poco la donación al usuario para que le sea menos, les dé menos pereza, ¿no?
Claro, el poder desplazarse a buscar esa sangre y no tener que esperar a que acudan al hospital.
Facilitar también a la gente en este mundo que tenemos tantas prisas todos.
¿Y cuál es ese calendario que nos espera a partir de esta tarde con esa cita en Junquera de Henares? Próximamente, ¿dónde
pues,
estaréis?
Vamos a estar hoy en Junquera, el día 14 en Fontanar, el 21 en Sigüenza, el 25 en Mondéjar y el 26 de marzo en Illana.
Ah, bueno, pues un calendario que nos va a llevar a completar todo el mes de marzo y a darnos la oportunidad en uno o en otro lugar de ser solidarios y dar, pues eso, lo que decíamos, el mejor de los regalos, el regalo más valioso, el regalo de la vida, que es el regalo de nuestra propia sangre. Doctora Morales, muchísimas gracias por ayudarnos, por empujarnos un poquito en la dirección correcta de la solidaridad, del altruismo, de la generosidad con, bueno, pues yo creo que algo tan personal, ¿no?, como es nuestra sangre, y esperemos que haya mucha poder de convocatoria, que esta tarde responda mucha gente en Junquera de Henares, en ese centro Miguel de Cervantes, a partir de las 5:30 de la tarde. Muchas gracias, doctora.
Pues muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós.
Alcanzamos la 1 de la tarde. Hacemos parada para escuchar las noticias y enseguida volvemos. Hasta ahora.
Dentro de mi pecho, con la mano bien abierta, yo te canto esta canción. Sangre.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
1:06 de esta mañana de lunes, y para arrancar como se merece la semana, qué mejor que hacer la conexión habitual a estas horas con nuestros amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. ¿Por qué? Porque tienen las mejores sugerencias en forma de menú y de platos de altura. Ya lo veréis. Muy buenos días, Diego Mediano.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues yo deseando hablar contigo. A lo largo del fin de semana sé que has debido hacerte tus rutitas en moto y yo creo que habrás abierto lo suficiente el apetito como para comerte todos esos primeros y esos segundos y esos postres, ¿no?, que traéis como menús.
Sí, sí, de luego, que apetito no nos falta, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir también nosotros trabajando los oídos para empezar ya a darnos el gusto de otros sentidos, el paladar, el estómago, sabiendo qué habéis elegido hoy, qué habéis ido a comprar esta mañana al mercado y en qué platos los habéis convertido para, eso sí, poner a disposición de todo el mundo la oferta de menú del día.
Pues mira, hoy tenemos como en nuestro menú cocina de mercado, como primeros platos, unas lentejas de la abuela, sopa de pescado con arroz, champiñón al ajillo, unos macarrones a la italiana, un surtido de marisco, que hoy hemos encontrado lo más fresco por en el mercado, langostinos y nécoras, y un hojaldre relleno de espinacas y bacalao, que está riquísimo y totalmente recomendable.
Eso de primero, que está fenomenal, aunque a mí ya sabes que siempre, siempre me conquistas con el marisco. Si fuera por estas sugerencias, yo ya tendría, tendría gota para comer tanto marisco.
Estamos igual entonces.
Y de segundo, ¿cómo podríamos mezclar ese buen marisquito?
Pues mira, tenemos como segundos un filete de ternera, una panceta ibérica asada con pimientos de padrón, un codillo braseado, un bonito a la plancha o un emperador al ajillo. Tienes bastante donde elegir.
Hombre, desde luego, en esos primeros, en esos segundos, bien rematados con postrecitos también dulces, ¿no?, para terminar de endulzarnos el menú, y además con un buen precio que yo creo que va a ser ya lo que ponga la guinda, ¿no?, en ese pastel.
Sí, por supuesto que sí, aunque nuestra especialidad también son los postres, porque es todo casero y con toda la fruta de temporada, todo fresquísimo. Pues con el postre, pan y bebida, el precio son 9 euros.
Bueno, pues 9 euros que está muy bien y que podemos reconvertir en un menú especial por tan solo 15 euros, eligiendo un segundo diferente.
Pues sí, pues tenemos la opción hoy de elegir un entrecot o una lubina salvaje a la espalda muy rica, pues por 15 euros.
Bueno, pues 15 euros que también está muy bien, aunque ya hay que ir empezando a guardar la dieta. Digo yo que para ese viaje en moto que me tienes ya prometido, yo voy a tener que entrar un poco en cintura, y para eso necesito que me digas cuál es el menú dietético del día.
Vale, pues mira, hoy tenemos champiñón al ajillo o surtido de marisco, y como segundos, pues el filete de ternera o bonito a la plancha.
Bueno, pues sí que es bonito nuestro camarero del día, que como siempre nos canta el menú mejor que nadie. Es Diego Mediano, hablamos con él desde el restaurante Bocadillería Pachus y Hotel Puerta de Guadalajara en el 949-21-29-44, y poco a poco vamos a conociendo más detalles de su personalidad y de sus gustos. Uno de ellos, ¿verdad que sí? Ya lo sabéis, la moto. Otro, la dulzaina. Lo vamos a comprobar en unos instantes. Por eso te pido, Diego, que no me cuelgues hoy, ¿eh?
De acuerdo, aquí estoy. Estoy esperando.
Venga, hasta ahora mismo.
Hasta ahora.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Con este dulce sonido de la dulzaina nos vamos abriendo camino a la 1:10 diez minutos de esta mañana de lunes. Y para endulzarnos más aún los oídos con este dulce sonido de este instrumento, pues tan melodioso y sobre todo tan nuestro, tenemos ya al otro lado del teléfono a un experto en la materia. Él es maestro en estas artes y tiene no pocas novedades que presentarnos en torno a actividades relativas a la dulzaina. Él es Antonio Trijueque y es profesor de dulzaina en la Escuela de Folclore. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, encantada de tenerte por aquí.
Igualmente, un placer.
Y además, encantado también por mi parte, por la parte también de Abel Cebrián, que es quien, bueno, mutuamente nos vamos haciendo los coros a lo largo de esta mañana, de darte la sorpresa de tener a uno de tus alumnos también, pues al teléfono. Diego.
¡Qué alegría!
Diego, saluda, Antonio.
Hola, Antonio, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Buenos días. Qué bueno, me encanta ese menú, madre mía.
¿A que sí?
Sí.
Yo lo que quiero saber es si se le da también la dulzaina a Diego como se le da el cantarnos los menús a diario desde el Hotel SCH Puerta de Guadalajara.
Lo mejor, ¿dónde va a parar? Cantar los menús lo hace muy bien, pero tocar la dulzaina ya, bueno, digno de escuchar.
Bueno, pues yo como curiosidad quiero saber a Diego por qué le dio por la dulzaina. Diego, ¿cómo empezaste con esto del instrumento de la dulzaina?
Bueno, pues la verdad es que hace ya 8 o 9 años que empecé yo con la dulzaina. Pues simplemente porque al ser un instrumento tradicional y a mí todas esas cosas, pues la verdad es que me encantaban de toda la vida. Y un año por otro, al año que viene hago la matrícula, al año que viene la matrícula, hasta que llegó un compañero y me dijo, toma el papel, rellénale, que te voy a hacer yo la solicitud de plaza. Y hasta hoy.
Y que te llevó de la oreja y hasta hoy.
Efectivamente.
Y eso sí, por el camino tuviste la suerte de encontrarte con un maestro, como ha sido Antonio Trijueque. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Qué recuerdas tú de la primera vez que te pusiste dulzaina en mano a hablar con Antonio de este tema?
Pues yo creo que el primer contacto que tuvimos de música tradicional pues fue en un bar en Guadalajara.
Correcto.
Buenos sitios los bares, ¿verdad?
Sí, no, es que era un punto de reunión de dulzaineros. Y yo creo que fue en una zambombada.
Efectivamente.
Donde yo no iba...
Todavía no estabas tocando la dulzaina.
Efectivamente.
Porque no te habían echado la matrícula.
Yo no iba con dulzaina, sino iba
con la zambomba.
Con la zambomba. Y empezamos a cantar nosotros, pues precisamente el torito... Y Antonio, tanto como el otro profesor que había antes, ellos tocaban la dulzaina, hacían la estrofa y nosotros cantábamos el estribillo. Y ahí empezó el contacto y la verdad que me alegro, que me alegro de haberme encontrado con él.
De todas maneras, yo creo que al oíros, yo creo que esta relación maestro-alumno ha trascendido a buena amistad, ¿no, Antonio?
Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, a Diego le queremos todos en la escuela un montón, pero yo especialmente pues tengo muy buena relación con él, porque ya no es solo lo que te une el instrumento, la música, las tradiciones, como bien dice Diego, sino que todo esto es quizás una forma de vida, una forma de entender la música y una forma de entender la vida, sí, en definitiva es eso. Y bueno, pues surgen grandes amistades en torno a la dulzaina.
Y eso que me imagino que tendrás que meterles en vereda de vez en cuando, ¿no? Dentro de la clase,
pues de
si te desmadran.
De vez en cuando sí, de vez en cuando sí. Tienen que hacer los deberes, tienen que trabajar mucho, porque la dulzaina es un instrumento un poquito desagradecido en ese sentido. Hay que estar constantemente trabajando y bueno, pues en definitiva requiere mucho ensayo, como todos los instrumentos. Lo que pasa es que la dulzaina requiere un esfuerzo físico también y bueno, hay que estar muy encima del instrumento. De vez en cuando se ha llevado alguna pequeña bronca, pero pocas. Vienen impecables.
Y digo yo, Diego, ¿de dónde sacas tú el tiempo para hacer los deberes? Si no tienes horas en el día.
Sí, la verdad es que tengo poco tiempo. Lo que pasa es que yo le aprovecho bastante, ¿no?
Oye, con lo cual, y en este caso yo creo que Diego me va a ayudar mucho como, bueno, pues formando parte de ese punto de vista de interés sobre un asunto que va a llegar mañana y que yo creo que deberíamos hacer partícipes a todo el mundo. Y es que Antonio Trijueque edita un libro, una colección de partituras para dulzainas, nuevas composiciones para dúo y grupo de dulzainas castellanas, que presentáis mañana por la tarde en el Centro San José. Antonio, lo primero, eso sí, son esa colección de partituras, son composiciones propias, que ¿cuánto tiempo te han llevado organizar y crear?
Bueno, pues la verdad es que el trabajo lleva fraguándose desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Porque bueno, yo llevo cerca de 23 años ya con la dulzaina y bueno, pues son muchas las experiencias que uno va acumulando a lo largo de este recorrido, ¿no? Y bueno, pues realmente empezar a componer, siempre he tenido esa inquietud, ¿no? De hacer pequeñas canciones o cositas que bueno, uno las va archivando. Y lo complicado realmente es decidir si esas pequeñas composiciones que uno tiene en casa archivadas merece la pena dar el paso siguiente, ¿no? Que es atreverse a publicar o a hacer algo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, yo mucho tiempo, pero ha sido realmente para sacar el libro adelante ha sido, pues bueno, pues los últimos 2-3 años han sido los cruciales, digamos.
Han sido cruciales, sí. Pero eso sí, sale una joyita. Yo no sé si es muy usual o muy común encontrar pues una colección, ¿no?, de partituras dedicadas a la dulzaina. ¿Es muy usual o no? ¿O cuesta encontrar nuevas composiciones?
Es un poco, digamos, el riesgo. Realmente aquí no se corre ningún riesgo, ¿no? Pero sí que, digamos, es una particularidad que tiene este libro, ¿no? Esta colección de partituras para dulzaina tiene esa particularidad, ¿no? Hay pocas composiciones de corte actual. Sí que es cierto que hay trabajos recopilatorios de música tradicional que, bueno, pues de grandes maestros como Agapito Manazuela, como, bueno, pues ese es el ejemplo más reseñable, ¿no? Pero composiciones, creaciones para este instrumento, no hay muchas. Hay alguna de un compañero de Ávila, Germán Alamera, que lo conozco. Hay composiciones de Blasco Escollar, que es un maestro, un músico aragonés genial, ¿no? Y bueno, pues nos hemos atrevido a hacer esta pequeña aportación, que es nuestra forma de ver la dulzaina, nuestra forma de entenderla, y bueno, pues hemos arriesgado un poquito y hemos sacado este libro para brindarlo, bueno, pues a todos los dulzaineros de Guadalajara en particular, y en general pues a todo el mundo de la dulzaina, a todos los dulzaineros, que bueno, pues son temas novedosos, al ser composiciones de otros son todo temas nuevos, y sí que hemos querido dar un toque, aparte que sean piezas nuevas, que sean un repertorio funcional, un repertorio que el dulzainero lo pueda utilizar en cualquier ámbito festivo, que sirva para cubrir cualquier momento de la fiesta, desde la diana, el pasacalles. También hay temas para tocar en la iglesia, hay marchas de procesión, hay chotis procesionales, y luego, bueno, pues también hay temas de corte un poquito más tradicional, ¿no? Como pueden ser entradillas, jotas, fandangos castellanos. Y una novedad un poco es, bueno, es que hay temas también de corte un poquito más moderno, como polcas, vallaos, foxtrot, ritmos más modernos que se han utilizado también dentro de lo que ha sido la música, bueno, digamos, tradicional o popular que se ha utilizado en Guadalajara. Bueno, pues hemos querido también un poco sintetizar todos esos ritmos, ¿no? Y lanzando más atrevimiento todavía, hemos hecho alguna composición también que tiene letra.
¡Anda, qué bonito! ¿Y cómo toca uno la dulzaina al mismo tiempo que canta? ¿Eso?
Pues difícilmente.
Bueno, Diego, estoy seguro de que sabría hacerlo.
Difícilmente, pero afortunadamente tenemos muchos amigos y muchos compañeros que colaboran en bueno, pues en esta presentación. Y también va a haber una parte cantada, ¿no?
Claro, claro, es que ahí quería llegar yo, que va a ser una presentación, la verdad es que muy bonita, muy vistosa, porque, bueno, lo va a presentar Luis Manuel García Muñoz, que es administrador de la Escuela de Folclore de la Diputación, pero te van a acompañar con dulzaina y con percusión Antonio Ayllón, Roberto Flores, Manuel Viejo, Mariano Ramos y Enrique Poza. Y desde la platea estoy convencidísima que también Diego Mediano, ¿verdad, Diego?
Hombre, por supuesto que sí, que estaremos allí animando a todo el mundo.
Es que pasaremos lista. A Diego que no le ocurra faltar, que le ponga una X.
Luego le dejamos que haga un solo.
Hombre,
sí, allí delante.
Tiene el escenario abierto.
Es que me viene muy mal mañana.
¿Será que no se lo ha estudiado? Habrá que ponerle como deberes esta colección de partituras para dulzaina. Eso sí, como son composiciones para dúo y grupo de dulzainas castellanas, mejor hacerlo, yo creo que en compañía, en buena compañía. Diego, hablando de compañías, como sabemos que no sois pocos los que estáis trabajando ahora a fogón a tope en el Hotel SCH, si quieres te dejamos que continúes. Yo voy a hablar ahora con Antonio, porque tiene muchas más novedades que presentarnos en torno a algunas actividades que van a llegar para introducirnos más a todos en el mundo de la dulzaina.
Sí, efectivamente, sí. Yo, de todas maneras, lo único decir respecto al libro, que la colección de partituras para dulzaina, yo tengo el libro ya, como te puedes imaginar.
Ah, es desenchufado.
Sí, claro. Y la verdad es que está muy entretenido, tiene canciones muy bonitas que se pueden sacar, porque se puede solfear muy bien y se puede tocar divinamente.
Bueno, pues ahí queda esa primera recomendación, esa primera reseña que nos la hace ya todo un experto como es Diego Mediano. Y para todo aquel interesado, mañana en el Centro San José, en la Sala Multiusos, a partir de las 7 de la tarde, la presentación de este libro de Antonio Trijueque. Diego, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Un besazo.
Antonio, un abrazo.
Mañana te veo.
Venga.
Claro que sí. Pues mira, Antonio, nosotros mañana también te veremos, pero te hemos visto a nivel medios esta misma mañana del lunes presentando de la mano de la Diputación Provincial actos que van en relación a la dulzaina y que también se dan de la mano con esa programación de celebración del bicentenario de la institución provincial, las segundas jornadas de dulzaina y un concierto pedagógico es lo que habéis presentado, ¿no? ¿En qué consisten?
Bueno, pues son actividades que se están promoviendo en la escuela, ¿no? Dentro de la línea de trabajo que tenemos, ¿no? Aparte de las clases, de bueno, la docencia normal, sí que estamos abriendo un poco campo para que la gente vaya tomando un poco conciencia de estas actividades nuevas que estamos haciendo, ¿no? Bueno, un poco para sobre todo para motivar a la gente que conozca nuestras tradiciones, nuestro patrimonio musical y, bueno, pues todo lo relacionado con la tradición.
Y en este caso, esas segundas jornadas de Dulceína van a comenzar en muy poquitos días y se van a alargar durante el tiempo, ¿no?, con diferentes ponencias.
Sí, las jornadas sobre Dulceína, bueno, es una iniciativa que parte mía personal y de alumnos veteranos, como es el caso de Diego, ¿no?, de esta sección de Dulceína, ¿no?, de la Escuela de Folclore. Y la idea, bueno, pues es dar a conocer melodías y repertorio que se ha interpretado en localidades de nuestra provincia. Entonces, están abiertas, están dirigidas a todo el público que esté interesado, pues, en las tradiciones de Guadalajara. Eso sí, con especial interés, pues, para aquellos alumnos que están en Dulceína y en tambor y que están empezando a conocer el instrumento, ¿no? Entonces, bueno, son específicas para gente que está en Dulceína, pero realmente se abren para todo el mundo que tenga esta inquietud, ¿no? Entonces, para este curso, estas segundas jornadas sobre Dulceína, se han previsto una serie de actividades a partir de octubre, que es cuando empieza el curso, pero la primera charla va a empezar el 19 de marzo, martes, uh-huh. Que va a ser
el día de San José. Estamos ahí celebrando el día de San José, ¿no?, de una manera diferente.
Sí. Bueno, con las fechas vamos acomodándonos un poquito a cómo van viniendo las circunstancias, ¿no? Entonces, esta primera charla se va a llamar Instrumentos Musicales Aerófonos en la Tradición de Guadalajara y la va a dar, el ponente va a ser José Antonio Alonso, que es técnico en etnografía y, bueno, ha sido el antiguo director de la Escuela de Folclore, ¿no?
Claro que sí, además todo un experto en la materia, en etnografía y, bueno, pues cantautor también, con lo cual el tema de la música lo lleva él en la sangre.
Una charla que no se puede perder nadie, ¿no?
No,
y luego,
hombre,
bueno, pues seguimos avanzando un poco en el curso. El 23 de mayo va a haber otra charla que se va a titular Tío Cerillas y Tío Mariano, señas de identidad de Lastras de Cuellas.
Ay, yo ya me he perdido.
Pues mira, yo te lo explico fácilmente. Bueno, el ponente va a ser Fernando Sancho, que es un familiar del tío Mariano y es alumno de Dulceína y tambor. La charla la va a dar un alumno, ¿no? Porque también lo que buscamos un poco es motivar al alumnado a que se anime a participar activamente en todas estas actividades, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, vamos a conocer de primera mano cuál es la función y el repertorio de un tamboritero tradicional, en este caso de Segovia, pero bueno, que ha tocado también por aquí, por Guadalajara, ¿no? Entonces, que formó pareja por un dulceinero muy conocido de Lastras de Cuellas, que es un pueblo de Segovia. Conoceremos un poco el contexto social, el repertorio, la funcionalidad, el estilo y, bueno, pues rasgos muy muy concretos de, bueno, pues de lo que es la dulceína y un poco la forma de vida que tenían estos antiguos dulceineros y antiguos músicos.
Hablabas de despertar la inquietud a través de, bueno, pues el conocimiento más en profundidad de lo que es la dulceína para quizá iniciados, pero también es importante, ¿no?, que los jóvenes sean los que abran los ojos y además garanticen el relevo generacional, ¿no?, dentro del amor por la dulceína.
Es sumamente importante, ¿no?, porque realmente, bueno, yo estoy al cargo de la sección de Dulceína en la Escuela de Folclore y una de las cosas que sí que me preocupo, o por lo menos intento mostrar una visión restauradora de la dulceína. La gente tiene que valorar mucho las tradiciones, lo que se ha tocado, la forma de las músicas que había antes, ¿no? Y en la medida de lo posible, cada uno, pues intentar recopilar, buscar esa información, conocer lo que se hacía antes, porque es muy importante el poderlo pasar a papel, a documentarlo, porque todo esto es transmisión oral y bueno, ahora estamos en el mundo de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Pero esas generaciones, si no somos conscientes de eso, si no lo recuperamos, si no lo documentamos, va a llegar un momento que se va a perder y no vamos a ser capaces luego de retornar a ese punto, ¿no? Entonces, bueno, sí que intento en este caso inculcar eso a la gente, ¿no? Que las señas de identidad que tenemos, que las defendamos y que seamos conscientes de todo lo que tenemos. No es solo ir una hora a aprender un instrumento y ya está, ¿no? Hay un pozo cultural detrás muy importante y tenemos que ser conscientes de ello.
Bueno, desde luego es todo un alegato, ¿no?, en favor de nuestras tradiciones y por el recuerdo y por el, bueno, pues la ilustración en torno a lo que es el mundo de la dulceína que nos hace el profesor de dulceína de la Escuela de Folclore, Antonio Trijueque, donde podemos intuir, ya hablando contigo, charlando este rato a través de Cope Guadalajara, Cope Sigüenza, que como bien dices, no os limitáis durante una hora a tocar tocar un instrumento, sino que vais mucho más allá, profundizando en esas raíces, ¿no? En esas tradiciones y en ese folclore del que forma parte también la dulzaina. Las segundas jornadas de dulzaina, el concierto pedagógico dentro de la programación del Bicentenario, desde luego ocuparán nuestra atención, y mañana esa presentación del libro, colección de partituras para dulzaina en el Centro San José a las 7 de la tarde, de la mano de Antonio Trijueque, con quien ha sido un auténtico placer charlar un ratito. Antonio, muchísimas gracias.
Muy bien, pues encantado de haber hablado contigo, y bueno, pues os esperamos a todos mañana por la tarde en esa presentación, que bueno, yo creo que va a ser muy, muy familiar, ¿no? Va a ser un momento también un poco para pasarlo con los amigos. Todos los colaboradores que mencionabas antes son amigos y vienen de, bueno, de fuera. Hay amiguetes que vienen de Segovia, de Ávila, en Madrid, y bueno, pues es un auténtico placer poder presentar y brindar esta colección de partituras a allegados y a todos los dulzaineros de Guadalajara, de la provincia, que espero sea una buena herramienta para bueno, pues potenciar la dulzaina y que siga sonando en nuestros pueblos sin descanso.
Claro que sí, pues efectivamente, ojalá con ese espíritu llegue a todo el mundo y los oyentes de Cadena COPE también se sumen a ello. Desde luego, mañana no faltaremos. Antonio, muchísimas gracias. Hasta luego.
Un saludo, hasta
Adiós.
Luego.
Tres minutitos que nos quedan para alcanzar la 1:30 de la tarde, hora límite, pero tiempo más que suficiente para abriros los ojos ante, yo creo que el mayor experto en celebraciones que tenemos aquí en nuestra provincia. Él pertenece a una familia de larga tradición hostelera, como es la familia Serrano del restaurante San Francisco en El Pardo. Se llama Roberto Serrano y viene a darnos a conocer lo que es el Palacio de Galápagos, un lugar preparado para brillar en cualquiera de los eventos que nosotros nos propongamos. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Bueno, pues yo quiero saber qué es lo que nos ofrecéis, sobre todo a parejas casaderas, que yo creo que ya se les va avecinando las fechas cercanas a la posible boda, y allí en Restaurante San Francisco, Palacio de Galápagos, pueden encontrar instalaciones como no las tienen en otros lugares. Háblanos de ellas.
Bueno, pues las parejas lo que se van a encontrar es, para empezar, un trato cercano, amable y, sobre todo, que piensa mucho desde sus posibles intereses. Es decir, nosotros desterramos la idea de que organizar una boda tiene que complicarse en exceso. Ofrecemos un todo incluido en el que nosotros nos ocupamos de que los novios no tengan ni siquiera que echar muchas cuentas, porque sencillamente todo lo que sabemos que los novios de hoy en día quieren está incluido dentro del precio del menú, con lo cual las cuentas y la decisión se toma bastante fácil. Y luego yo me convierto en un colaborador muy cercano, porque lo que hago junto con mi equipo es hacer que ese día tan especial se personalice de una manera total y absoluta. Quiere decir que cada boda es completamente diferente a las demás. Hay cosas que evidentemente son comunes, pero luego los novios ponen sus detallitos, ponen sus lo que quieren hacer. Quiero poner esto, quiero poner unas chuches, quiero poner, bueno, nosotros, ya digo, estamos todo el equipo para hacer que ese día sea el día más feliz de los novios.
Y que no sea un quebradero de cabeza tampoco en lo económico. Buenos precios tienen esos menús ya cerrados, ¿no?
Bueno, evidentemente esa es una de las bazas que nosotros jugamos, y es que pensamos que con los tiempos que corren, los novios tienen que tener muy claro cuánto les va a salir la fiesta, evidentemente. Entonces, es un todo incluido en el cual, antes de contratar ni siquiera la boda, ya saben cuánto les va a costar. Y desde luego que luego no hay sorpresas.
Bueno, pues tenemos más información en www.restaurante-mediosanfrancisco.es y en ese teléfono que nos conecta directamente con el Palacio de Galápagos a través de Roberto Serrano, 657-922-779. Roberto, seguimos en contacto.
Muy bien, muchas gracias, Mónica.
A ti, un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Y a vosotros, hasta mañana a las 12:30, aquí estamos de nuevo. No nos falléis, bye bye.